Padre, queremos darte las gracias hoy por este día maravilloso que nos regalas. Queremos darte las gracias por esta congregación que nos regalas, por todos nuestros hermanos aquí reunidos en comunión para aprender un poquito más de tu palabra. Queremos reforzar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento en ti, así que te ponemos en tus manos nuestros oídos, nuestras mentes para que podamos sacar las mejores conclusiones y sobre todo crecimiento para estar listos y preparados para tu venida cuando sea, cuando esté en tus tiempos. Te damos las gracias por tu hermosa palabra que nos sigue liberando del engaño, de la mentira, nos refuerza, nos fortalece y todo eso te lo damos las gracias hoy en esta mañana. Amén. Pues sin más, comenzamos con los primeros versículos del capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Dice así los dos primeros versículos: pero con todo respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este pequeño pasaje, ¿no?, del segundo capítulo es una exhortación que da Pablo a su iglesia, la iglesia en Tesalónica, diciéndole que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, que no se dejen engañar y que esos pilares que la palabra de Pablo les introdujo en su momento, que no los cambien, que no se dejen confundir, ¿no?, por falsas doctrinas. Pablo ya había dado esta palabra, ha habido entendimiento, podemos entrever eso, ¿no?, de que había hablado concretamente de la venida del Señor, y les dice que no se preocupen, que no se dejen engañar, ¿no?, que la venida aún no había ocurrido, ¿no? Y da una mención al día del Señor. Es una expresión que vemos y encontramos en otros pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y suele hacer referencia a pues un tiempo profético de intervención divina para juicio y salvación. Una de esas etapas es la venida de Cristo, y este pasaje en particular pues habla de ese momento en concreto del retorno de Cristo y de los eventos relacionados con el mismo. Pablo nuevamente les aclara, digo, que aún no había llegado, que aún no había ocurrido. Y este es el engaño principal que podemos entender que le preocupa a Pablo, ¿no?, que la iglesia en Tesalónica esté perdida en ese sentido. También les dice: no os conturbéis. Es una palabra que podemos llevar a un vocabulario común, hablando de alarmarse, perturbarse o asustarse, y usaré el miedo como término, ¿no?, para referirme a esta palabra. Les dice que no tengan miedo. Y esta palabra, ¿no?, miedo, en un contexto de la venida de Cristo, nos puede resultar ciertamente impactante, ¿no? Porque si reflexionamos nosotros y pensamos y nos preguntamos, ¿tenemos ganas de la venida de Cristo? Seguramente todos decimos que sí, que queremos que venga. Lo esperamos con gozo, con ilusión, pero por algún motivo en la vida de esta iglesia pues estaba generando algo de temor, de incertidumbre. Y aunque normalmente lo importante de la palabra es que entendamos doctrinalmente lo que nos dice, lo importante es la palabra, no la vida de las personas, ni sus emociones, pero a veces puede ser interesante, ¿no?, reflexionar en las emociones que tenía esta iglesia, por qué tenía miedo, ¿no?, hacernos esa pregunta, un poco para intentar exprimir lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Antes de comenzar, ¿no?, a hablar del miedo y del porqué del miedo, pues había preparado un pequeño esquema muy sencillo de lo que sería el día del Señor. No sé si Uriol lo puede compartir. Es muy, muy sencillo porque es una etapa pues muy profunda y tiene muchísimos matices, y lo he partido en algunas etapas, ¿no?, que las podemos ver aquí, ¿no? Una etapa inicial de apostasía, llegada del anticristo, que iremos viendo, ¿no?, más adelante en esta carta, cómo la va detallando. También un periodo de gran tribulación, ¿no?, que podemos partir en dos mitades, ¿no? Una primera, donde se consolida, ¿no?, esa obra del anticristo que iremos leyendo, y una segunda, donde el anticristo se exalta en el templo de Dios, ¿no? Este versículo también lo repasaremos. Después, pues, viene la venida gloriosa de Cristo y a que la acompaña el juicio final y el reino eterno. No todas las etapas las detallaremos, como digo, es muy sencillo, es como para que visualmente nos podamos entrar, al menos a mí me fue muy útil, porque si no, al ser un tema complejo, al menos a mí me entran muchas dudas. Y dentro de estas etapas que podemos ver, hay un punto, ¿no?, que depende de la perspectiva doctrinal, pues va saltando, ¿no?, que podría ser el arrebatamiento. No lo he puesto porque creo que tampoco es el tema central de la lección, y porque también genera ciertas dudas, ¿no? Hay quien lo pone antes de la tribulación, hay quien lo pone en medio y hay quien lo pone al final, ¿no? Son las posturas más generales, ¿no? Y primero, quizá yo no sea el más capacitado, ¿no?, para hablar de este tema, porque es muy profundo y se requiere, más bien a mí me haría falta escuchar sobre esto más que hablar. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que hay este debate, y no solo en aquel momento, sino que lo hay ahora. Ahora podemos tener dudas de cuál es la postura más correcta. Hay textos que pueden ser utilizados para cualquiera de ellas. Con lo cual, si nos genera confusión ahora, que podemos consultar todas las escrituras, a ellos, a una iglesia que estaba creciendo, pues más todavía, ¿no? Como digo, lo importante no es en qué lugar lo ponemos, lo es también, pero no en este caso. Para esta lección creo que es más importante en sí mismo saber que hay debate, ¿no? Saber que hay confusión, para entender un poquito el miedo de esta iglesia. Lo que sí podemos tener claro, y lo hemos repetido antes, ¿no?, y estos sí que son los pilares, nuestra verdad a la que aferrarnos, es que habrá un arrebatamiento. Cristo volverá para llevar a su iglesia, para llevarnos con él y para instaurar un reino de paz. Esto lo sabemos, estas son las verdades sin lugar a dudas a las que sí nos podemos aferrar y que nos traen ese consuelo, ¿no?, y nos preparan, ¿no?, para todo lo demás, para todas las dudas y las confusiones. Ahora sí, alguno de los miedos que podemos interpretar que podían tener los tesalonicenses. El primero es miedo a la gran tribulación, ¿no? Más allá de dónde coloquemos el arrebatamiento, la gran tribulación estaba ahí, ¿no? Y los tesalonicenses creían que la venida de Cristo ya había pasado, con lo cual les dejaba desamparados, ¿no? Ellos creían que estaban viviendo la gran tribulación, con lo cual esta primera parte del miedo, ¿no?, es humano, miedo a no sufrir, o sea, perdón, miedo a sufrir, no querían sufrir, ¿no? Es un miedo más instintivo, más humano, como digo. También tenemos un miedo por confusión doctrinal. Ellos, gracias a Pablo, habían recibido sana doctrina, habían reflexionado sobre ellas y de repente llegan unas enseñanzas orales, escritas, posiblemente falsificando a Pablo, que es algo que veremos más adelante, que afirman una versión diferente o alterada del día del Señor, ya sea para generar confusión, ya sea por una mala interpretación, los motivos no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vivían con enseñanzas que son contrarias, ¿no? Y esto nos genera dudas, ¿no? ¿En quién creemos? ¿Creemos en Pablo? ¿Creemos en este otro maestro o este otro persona, ¿no?, que nos está dando un consejo, una idea? Cuando tenemos dudas, pues se nos distorsiona el foco. Nuestro foco es Cristo. Con las dudas se nos llena la vista de nubes. No vemos, perdemos el foco y seguramente ese es el motivo del que existan este tipo de engaños y este tipo de dudas, ¿no?, para que perdamos el foco. Rápidamente, ni siquiera hace falta que lo busquen, si buscamos las cartas de Pablo, vemos 1 Corintios, capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Colosenses 4, 18, también al final, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3, 17, acabando la carta que estamos leyendo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y volvemos al versículo que hemos leído anteriormente, que dice ni por carta, como si fuera nuestra, y vemos las otras cartas de Pablo, ¿no?, cómo utiliza estas estrategias, ¿no?, podemos decir casi como para afirmar que esas cartas son suyas, ¿no?, legitimar sus cartas, ¿no? Entonces podemos ver o podemos entrever, ¿no?, porque con claridad no lo leemos, pero podemos entrever, ¿no?, un Pablo intentando que su palabra, sus cartas sean concretas, que las iglesias las sepan identificar y no caigan en estas falsedades, ¿no?, en estos fraudes. Si seguimos con los miedos, el temor a no ser dignos. Si alguien cree que Cristo ha venido y se ha llevado a su iglesia y yo sigo aquí, es que yo no he sido digno. Eso te genera un miedo. No es un miedo doctrinal, no es un miedo humano, sería un miedo espiritual, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, de sentirse fuera del reino de Dios, ¿no?, te hace preguntarte sobre tu propia existencia, ¿no?, y eso tiene una consecuencia, ¿no?, que es que dudemos de nuestra propia salvación, y desde luego no es algo de lo que podamos dudar, ¿no? En Cristo está nuestra salvación. Si creemos en Cristo, somos salvos. El miedo, como digo, ¿no?, ya no es tanto doctrinal, sino algo más espiritual, ¿no?, de nuestra posición espiritual ante Dios. Y eso obviamente nos asusta. Y por otro lado, también miedo provocado por la falta de madurez espiritual. En este momento, en este contexto histórico, eran todas iglesias muy jóvenes, ¿no? Era el principio de la expansión del Evangelio, las iglesias pues no eran muy maduras espiritualmente, pero no por culpa de ellos, sino porque la obra se estaba comenzando. Y esto trae una consecuencia, ¿no?, de tener una debilidad de discernimiento. Cuando somos débiles en nuestro discernimiento, no sabemos interpretar qué es falso y qué es verdadero, con lo cual se nos hace más difícil estar preparados para el engaño, ¿no?, porque el engaño está ahí, estaba en aquella época, lo sigue estando hoy. Todas esas doctrinas falsas y todo lo que no viene de Cristo, ¿no?, todos esos mensajes contrarios a nosotros, pues también nos llenan, ¿no?, de ideas en nuestra cabeza que no son, que no están a favor de Cristo y de nuestras creencias. En resumen, estos son cuatro rasgos de ese miedo que podemos interpretar en la iglesia de Tesalónica. Y tenían miedo principalmente porque creían que estaban viviendo el final de los tiempos, ¿no? Se sentían confundidos respecto a lo que Pablo les había enseñado y lo que a día de hoy, en este momento, estaban experimentando. Y un punto central en todo este miedo podemos tomarlo, que son las falsas enseñanzas, el engaño, la mentira, ¿no? Si vamos a Mateo 24, del 23 al 25, nos dice: entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está el Cristo, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Aquí el propio Jesús advierte a su pueblo de que esto pasará, ¿no?, de que vamos a vivir rodeados de engaños. Un detalle importante, ¿no?, en estos versículos es: de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos, los cristianos verdaderos. Y aquí Jesús nos indica que el engaño puede ser tan persuasivo, sorprendente, que podría confundir incluso al más fiel, si no está alerta. Y aquí lo importante es si no está alerta, si no está preparado. Es una exhortación, ¿no?, de las muchas que vamos a ir viendo en esta lección, hacia la vigilancia, hacia discernir lo que escuchamos, lo que vemos, todos los espíritus que nos rodean. La relación entre ambos, ¿no?, entre este texto de Mateo y el texto que hemos leído en la carta de los tesalonicenses, nos da un entendimiento que es: Mateo nos da la amenaza, lo que hemos leído ahora, ¿no? Nos enseña que hay engaño, que hay falsedad, y en la carta de Pablo nos da una solución práctica, ¿no?, que es permanecer firmes, no nos dejemos mover ni alarmar, que nos aferremos a las enseñanzas firmemente. Por lo tanto, tenemos aquí estos dos textos que irán acompañados en toda la lección, Mateo y la segunda carta a la Iglesia de Tesalónica, que nos vamos a ir relacionándolos constantemente. ¿Qué nos puede decir a nosotros en un contexto actual, ¿no?, esta comparativa que acabamos de ver, ¿no? La primera conclusión que podemos sacar firme es que la palabra de Dios debe ser nuestra ancla contra el engaño, ¿no? Es la verdad que nosotros nos es revelada y también puede ser nuestro consuelo. Esos son los dos pilares, ¿no? Es nuestra verdad para fortalecernos contra el engaño y también es nuestro consuelo. Y eso seguramente es algo que todos podemos saber, que todos podemos creer, que nos lo han dicho, que la verdad ha sido revelada en la palabra de Dios y que la podemos consultar, ¿no? Pero pongámosla en práctica. Repasemos estos miedos rápidamente. Miedo a la gran tribulación, miedo provocado por confusión espiritual, temor a no ser digno, miedo provocado por falta de madurez, y busquémoslo en la palabra. Juan 16:33, ¿qué nos dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos recuerda que la señal no es que la tribulación, no es señal de abandono, sino es parte de nuestra vida. Viviremos aflicciones, conviviremos con el engaño. Nuestro consuelo está en saber que Cristo ya ha vencido. Nuestra victoria está segura con Él. Realmente, si confiamos realmente en Cristo, ya hemos vencido ese dilema. Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De muchas cosas, del pecado, entre otras, pero también libres del miedo, de la duda. Por lo tanto, aferrarse a la palabra de Cristo nos hace libres. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la enseñanza es clara. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si alguien tiene miedo a ser digno, no lo tenga. Porque no se trata de nosotros, se trata del amor de Cristo, de que Él nos amó primero. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Si tenemos miedo de que somos poco maduros espirituales, la solución es sencilla, es buscar a Cristo. Él nos ha amado, Él nos espera con gozo para resolvernos las millones de dudas que tengamos y nos da ese consuelo, ¿no? Saber que Él está ahí, solo tenemos que buscarlo. Y es algo que está en nuestro interior, ¿no? Es una decisión y una elección nuestra. Por lo tanto, tengamos fe en que en Cristo hay salvación, pero experimentemos también esa fe. No tengamos duda de que su palabra tiene que ser nuestro pilar, pero busquemos, experimentemos en ella, llevemos nuestras dudas a la palabra. Y bueno, y hay temas doctrinales que son complejos, al menos este en particular a mí me lo ha parecido mucho. Seguramente he tenido cientos de dudas y a día de hoy seguramente las sigo teniendo. Pero son temas importantes que hay que reflexionar, que hay que sentarse a debatir. Pero lo más importante de todo es lo que hemos leído. Jesús ha vencido al mundo, ya lo hizo, ya está hecho. Y su promesa es que buscará, que volverá a buscar a todo el que permanece firme en Él. Esa es su promesa, Él volverá. Por lo tanto, nosotros, para enfrentar estas dudas, que las hay y son difíciles algunas de entender, como este tema, ¿no?, de la venida, de todas las etapas de la venida de Cristo, podemos ir a buscar y explorar, ¿no?, estas respuestas teniendo claro esto, ¿no? Jesús ya ha vencido el mundo y viene por su iglesia. Si seguimos ahora con la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si volvemos un momentito al esquemita, vemos esa, como aquí Pablo nos cita alguna de esas etapas previas, ¿no?, que son la apostasía y la llegada del anticristo, ¿no?, que comienza, digamos, su camino, ¿no? Continuamos en Mateo 26-28, que hemos dicho hay paralelismo en estos dos textos que iremos recogiendo. Mateo 24-26-28. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estos dos textos nos exhortan, nos alertan también y nos dejan un mensaje claro, que es que no seamos engañados relacionados con la venida de Cristo. Quizá nosotros lo podemos tener claro, pero en aquel momento había mucha confusión sobre estos temas. No seamos engañados. Cristo no ha venido. Es lo que Pablo le está diciendo a su iglesia. Todavía no ha venido. También recalcan, ¿no?, ambos textos, que su segunda venida no es algo secreto, oculto, que podamos olvidarnos o nos hemos quedado dormidos y ha pasado. Es algo que viene precedido por señales, que como cristianos su palabra nos ayuda a discernir esas señales dentro de la complejidad, ¿no?, pero nos ayuda a discernirlas, y que su propia venida, la venida física, será como un relámpago que cruza todo el cielo. Será innegable para todo el mundo, no solo para los cristianos, para todo el mundo. Es imposible que nadie lo sepa que ha llegado. No va a ser humilde, ¿no?, como su primera venida. Va a ser gloriosa, inimaginable para nosotros. Y el versículo 28 nos dice: donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas, ¿no? Un hecho universal, imposible de ignorar y casi instintivo, ¿no?, como nos menciona aquí, ¿no? Ese instinto animal, ¿no?, que se ve atraído por un cuerpo, por comida, un cuerpo muerto, pues así el mundo se verá atraído por la venida de Cristo. Es decir, no necesitamos que nadie nos diga o nos anuncie que la venida de Cristo ya ha llegado, porque habrán señales, será inequivocable que ha venido, clara y gloriosa. Y ahí está el engaño, que quizá para nosotros lo tenemos muy claro, pero puede ser que no para todo el mundo. Por eso es importante recalcarlo. ¿Y el engaño por qué? ¿Cuál es el motivo detrás del engaño? Pues ya lo hemos visto, ¿no?, en los miedos de la iglesia, ¿no?, en Tesalónica. Ese engaño te trae miedo, te trae angustia y te aleja de nuestro foco, que tiene que ser Cristo. Ese es el motivo de todo el engaño, de toda la mentira, ¿no? Ocupar, como hemos visto, ¿no?, en el último versículo. El anticristo se postrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Vemos un engañador que, aunque no esté todavía en su máxima esplendor, ¿no?, lo iremos leyendo ahora, ya está latente por ahí, ya hay un misterio, ¿no?, de iniquidad, ¿no?, como leeremos más adelante. Ya está presente, ¿no?, y ese engaño busca ocupar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no?, el espacio que le corresponde a Cristo. Sigamos leyendo, segunda de Tesalonicenses 2, 5 y 7, 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Pablo nos dice que el anticristo está siendo retenido por un tiempo, ¿no? Su tiempo no ha llegado todavía. ¿Por quién? ¿Por qué? No lo especifica. Y es un tema que también tiene algunas interpretaciones. Se habla del Espíritu Santo, ¿no?, obrando, reteniendo la obra del anticristo. Se habla de Dios en su soberanía y en su plan perfecto, ¿no?, que lo detiene. Algunos también hablan de la misión de la Iglesia, ¿no?, como mientras la Iglesia siga en la tierra, pues el anticristo no podrá obrar. Es una postura que hay, quizá no, en lo personal, no sea la más fuerte, ¿no?, porque si hablamos de la misión de la Iglesia, hablamos del Espíritu Santo, ¿no?, porque como Iglesia nuestra fuerza no está en nosotros como individuos, sino en la guía del Espíritu, con lo cual esta visión nos lleva al Espíritu Santo. Sea como sea, podemos tener claro, o es un consenso, una verdad a la que nos podemos aferrar, y es que el anticristo está también bajo el control de Dios, está en su soberanía y forma parte, de una manera, del plan de Dios, esta misión que viene a cumplir el anticristo. Por lo tanto, el anticristo no es quien decide cuándo comienza ni tampoco cuándo acaba. Todo sucede, ¿no?, a un tiempo señalado y estipulado. ¿Y para nosotros qué nos puede decir esto? Pues es un llamado a conocer la existencia, ¿no?, de que el espíritu de engaño ya está presente. Está siendo retenido, pero está ahí, está presente. Si vamos a 2 Juan 1:7, nos dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya está ahí. Quizá esta rebelión contra Dios pues no ha alcanzado, ¿no?, su máximo punto, ¿no?, su punto más alto, ¿no?, pero ya está operando, quizá más débil, más suave, latente, pero está ahí y lo tenemos que tener claro. Y estos textos nos enfatizan, ¿no?, que existe ese mal, está presente. Y otro detallito más, ¿no?, si vemos el versículo 5, ¿no?, de la segunda de Tesalonicenses 2:5, nos dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?, ¿no?, recalcando, ¿no?, que debemos buscar insistentemente la verdad y reflexionar sobre ella. No importa que Pablo ya lo haya explicado, lo tiene que volver a explicar. Y no porque la iglesia en Tesalónica fuese ignorante o le costase entender, nada por el estilo. No entender a la primera no nos hace ignorantes. Ni buscar una y otra vez preguntas, reflexiones del mismo tema, ¿eh?, no de temas diferentes, del mismo tema, no nos hace ignorantes. Nos hace, en todo caso, humildes, ¿no?, de buscar profundidad, ¿no?, de buscar esa relación que el propio Cristo nos dice que tenemos que buscar en Él, ¿no? Tenemos que buscarle insistentemente con pasión y con la idea de entender un poco mejor los planes de Él para el mundo y también para nuestra vida. Por lo tanto, vemos nuevamente, ¿no?, esto se repite mucho en estos textos, ¿no?, una exhortación a buscarle una y otra vez, a ser pacientes, a reafirmarnos en lo que ya sabemos, aunque lo hayamos escuchado cientos de veces. Siguiendo por la segunda carta a los Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo, o el inicuo como se le cita acá, se manifestará completamente, dejará de ser retenido, pero Cristo lo destruirá con su llegada. Vamos a los textos en Mateo 24, del 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué nos dicen estos textos? Que Jesús vendrá. ¿Y cómo vendrá? Con gloria. ¿Y con qué misión? Con derrotar al anticristo, ¿no?, instaurando su autoridad, ¿no? Y en Tesalonicenses nos dice que lo matará con el poder de su boca, con el espíritu de su boca, ¿no? Y esto me ha llevado a Isaías 11:4, que dice, hablando del Mesías, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es un texto en Isaías 11 que habla de el reinado, ¿no? El gobierno del Mesías, cómo él juzgará, cómo él gobernará, ¿no? Y no nos habla de armas, ¿no? Nos habla del poder de su palabra. Y también nos habla de un resplandor, un brillo de su presencia que todo el mundo verá, lo que hemos repasado antes. Y esa luz nos dice que es incompatible con las tinieblas, con la oscuridad del anticristo, es incompatible. Por lo tanto, así es como Cristo vendrá. Esto nos muestra la soberanía, ¿no?, de Dios. No importa que el mal durante esos 7 años de la gran tribulación esté reinando o crea que está reinando, aunque parezca prosperar, su fin está decretado, ya está estipulado. Y este versículo, el versículo 8, ¿no?, del capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, nos da esta verdad y este consuelo, ¿no? El anticristo será destruido por Cristo y su derrota será inevitable. Y sobre este tema, el tema del espíritu de su boca, hay un simbolismo que al menos a mí me ha gustado bastante, porque cuando hablamos de su boca, hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra viva. ¿Y qué nos dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la palabra de Cristo es verdad. Cuando el anticristo llega, vence durante un periodo de tiempo pequeño, reina, pero cuando la llegada de Cristo es destruido, ¿cómo destruye esa mentira, ese reinado de mentira del anticristo? Lo destruye con su palabra, con la verdad. Y esa importancia, ¿no?, de ese poder que tiene la verdad de Dios, esa, para mí, esa belleza, ¿no?, de que la verdad supera cualquier tipo de engaño. Puede con todo, puede con la mentira, puede absolutamente con todo. Y la tenemos, bueno, yo aquí tengo una tablet, ¿no?, pero la tenemos en nuestras Biblias, ¿no?, en la palabra de Dios que nos ha entregado, ¿no? Nos ha dado ese poder, ¿no?, que para mí es un privilegio, ¿no?, poder, aunque no, a veces no entendamos nada de lo que nos está diciendo. O sea, hay un poder que nos es ofrecido, ¿no? Y es esa verdad de Cristo, ¿no? Es esa fortaleza que luego acaba, pues, marcando la diferencia, ¿no? Y ya también para acabar este pasaje, ¿no?, en el 33 de Mateo 24 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas, ¿no? Volvemos a tener una exhortación de conocer. Nos habla del poder de su palabra y nos pide que la conozcamos, que estemos atentos a las señales. Están ahí y las tenemos que conocer, ¿no? Y eso creo que es una de las lecciones que nos podemos llevar, ¿no? Esa exhortación a que constantemente estemos escudriñando su palabra y estemos buscando respuestas a estos temas tan importantes. Seguimos con la segunda carta de Tesalonicenses 2, del 9 al 10. Inicuo, cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo primero es que en este pasaje nos da un poquito más de detalle, ¿no?, de la obra del anticristo, ¿no? Nos dice que será el nombre de Satanás, ¿no? El anticristo será un utensilio, ¿no?, una herramienta, ¿no?, del poder de Satanás. Nos dice que hará milagros, señales, prodigios, pero no para confirmar la verdad ni para glorificar a Cristo, sino para atraer a la gente hacia sí mismo, convencer de su engaño, atraer con mentiras. Y esto nos puede dejar un detalle claro, y es que no todos los fenómenos sobrenaturales, no todos los milagros son de Dios. No todo lo que escuchamos, por muy bonito que nos suene y asombroso que parezca, es de Dios. El anticristo busca engañar, atraer a la atención a sí mismo y obviamente a alguien cristiano, ¿no?, que conoce la palabra de Dios, lo va a atraer con mentiras que puedan parecer la palabra de Dios. Y para mí esto es una forma de tentación, podemos decirlo, o al menos me gustaría expresarlo de esta manera, ¿no?, de que con asombro, ¿no?, con espectacularidad, con algo que no, se nos muestra como muy bonito, nos atrae con esa intención, ¿no?, de que nos perdamos, ¿no?, de engañarnos. Pero en realidad, ¿no?, todo esto asombroso, ¿no?, que nos quita nuestro foco en Cristo, pues nos aleja, obviamente, de Él. Cuando pensamos en anticristo, ¿no?, como el propio término nos dice, ¿no?, anticristo, ¿no?, pensamos en una oposición, ¿no?, en alguien que va en contra, ¿no? Y sabemos que a día de hoy hay persecución, ¿no?, que es ese misterio, ¿no?, de iniquidad que hemos leído, y la seguirá viendo, con lo cual el anticristo obviamente es una fuerza que quiere oponerse a todo lo que es Cristo. Pero también, al menos en esas primeras etapas, vemos una figura que busca ocupar el lugar de. Ya no es tanto oponerse, sino confundir, ocupando el lugar de. Algunos detalles. Pretende recibir la adoración que le corresponde a Cristo, haciendo milagros. Intenta establecer un reino, lo hará, ¿no?, durante la gran tribulación, un reino que imite al reino de Dios, con una intención que no es de paz, obviamente, sino malintencionada, de perdición. Y él mismo, como hemos leído en el versículo 4 de Tesalonicenses, se manifestará como Salvador, como Dios. Por lo tanto, no solo es un opositor, o al menos en algunas fases no lo será, sino es alguien que a través de engaño quiere ocupar el lugar de Cristo, ¿no? Y lo tenemos que ver también de esa manera. No todo el mensaje que nos engaña, que nos miente, es algo que sea contrario a Cristo, que nos habla de temas del mundo, de doctrinas que vemos en las televisiones. Es mensaje que puede venir endulzado, ¿no?, con un envoltorio cristiano. ¿Qué nos aconseja la palabra nuevamente, ¿no? Es nuestra verdad, también es nuestro consuelo, y nos aconseja en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Reforzamos algunas ideas. El anticristo vendrá, pero ya está en el mundo. Y lo importante, ¿no?, lo que estábamos diciendo, el espíritu que viene de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o dicho de otra manera, el espíritu que viene de Cristo glorifica con sus acciones a Cristo, busca engrandecer el nombre de Cristo por encima de todo, porque esa es nuestra misión, ¿no?, compartir el mensaje de la verdad de Cristo. Y el espíritu que no busca glorificar a Cristo no es de Dios, sin importar, pues, lo bonito que suene, los mensajes tan motivadores que sean, o incluso los milagros que puedan llegar a ser, ¿no? Si no busca glorificar y engrandecer el nombre de Cristo, no es de Dios. Y eso lo podemos aplicar a los espíritus que tenemos a nuestro alrededor también. Ahí está también la importancia, ¿no?, en lo común, ya no en lo espectacular, en lo común, de buscar a todo aquello que engrandece. Si todo lo que nos rodea engrandece, aunque sea muy pequeñamente, la figura y el nombre de Cristo, estamos bien, no estamos rodeados de engaños. Pero hay cosas, hay pasatiempos, entretenimientos que nos pueden distraer, que a lo mejor lucen inofensivos, es posible hasta que lo sean, pero mientras convivamos con eso, convivimos con una posibilidad de una duda, ¿no?, de engaño, ¿no? Entonces cuidémonos sobre todo de lo que vemos, aunque luzca como positivo. Ya para acabar este punto, ¿Quién es el objetivo de estos engaños? ¿Todos o algunos? Si leemos estos versículos, nuevamente dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que rechazan el Evangelio no reciben el amor de Cristo. Aquellos que no aman la verdad, como se expresa aquí Pablo, será presa del engaño. El engaño funciona, tiene poder el anticristo, porque la gente ya ha rechazado la verdad. Lo hemos escuchado antes, ¿no? La verdad se impone a todo engaño. Quien cualquiera que tenga a Cristo en su corazón y crea en Cristo firmemente, fielmente, no será engañado. Hay engaño, podemos caer, tenemos que buscarle, pero si permanecemos en Cristo, estamos fortalecidos en Cristo. Todo aquel que rechaza su verdad, no que la ignora, que no la conoce, que tiene una duda, alguien que a lo mejor es inmaduro espiritualmente, no. Quien lo rechaza abiertamente es el que abre la puerta a que ese poder, esa verdad de Dios, no obre en nuestra vida. Nuestro objetivo tiene que ser, obviamente, abrazar esa verdad para nosotros. Abrazando esa verdad, evitaremos el engaño, o al menos estaremos fortalecidos cuando el engaño venga. Y ahí, con la misericordia de Cristo, pues seremos fortalecidos. Pero, como digo, el objetivo de estos textos no es de esta maldad, de este engaño, será quien abiertamente rechaza la verdad de Cristo. Completamos, ¿no?, la parte de Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este texto puede sorprendernos, o al menos inicialmente, pues a mí me sorprendió, ¿no? Dios les envía un poder engañoso. No puede dar a confusión, ¿no? Puede sorprendernos, ¿no? Venimos repasando, ¿no?, antes, que Dios permite la obra del anticristo. Por lo tanto, la propia obra está dentro del control del plan perfecto de Dios. Por lo tanto, desde ese punto podemos entender que cuando hablamos de que Dios envía algo, lo permite. Si no, no lo enviaría. Sabemos que el anticristo no tiene poder sobre Dios, no tiene poder de decisión. Solo dentro de la soberanía de Dios ocurren las cosas. Y desde este punto podemos entenderlo un poquito más, ¿no? Dios no conduce al engaño, igual que no conduce al pecado, ni nos tienta con ese propósito. Todo ello es, como decíamos antes, una consecuencia de nuestra decisión. Si nuestra elección es abrazar la verdad de Cristo, no seremos engañados. Si nuestra decisión es rechazar la verdad de Cristo, la verdad es clara, ¿no? Y la consecuencia y el acto divino de justicia caerá sobre esas personas. Dios respeta el libre albedrío, nos lo entrega, es un regalo que nos ofrece, y si alguien dentro de ese libre albedrío rechaza su verdad, Dios permite que sobre esa persona caigan las consecuencias de su propia decisión. Dios no fuerza a nadie. Por eso cuando leamos, ¿no?, Dios envía, interpretémoslos, ¿no?, dentro de ese marco, ¿no?, de soberanía de Dios, pero siempre de que está en nuestra decisión, ¿no?, abrazar o no abrazar la verdad. Y lo claro y definitivo de este texto es que estamos leyendo sobre la condenación. Hay dos caminos: o abrazamos la verdad o abrazamos, aunque no nos guste, pero es la consecuencia que hay, la condenación. Me gustaría que alguien me colabore para leer Romanos 1, del 18 al 25. Cualquiera que me pueda colaborar con la lectura. Ah, bueno, si no se puede compartir, lo leo yo, ningún problema.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Amén.
En este texto vemos otra forma de expresarlo, ¿no? Lo que antes leíamos como Dios le envió engaño, vemos o leemos, ¿no?, que Dios los entregó a la inmundicia. Un poco sobre los mismos términos podemos interpretar, ¿no?, que Dios los entregó a la inmundicia. En este texto Pablo nos explica que el engaño del anticristo es efectivo solo sobre aquellos, ¿no?, que rechazaron la verdad de Cristo, que rechazaron el amor de la verdad, como lo expresa él mismo. También sobre los que, conociendo a Dios, no le glorificaron en su vida. Y también sobre los que cambiaron la verdad por la mentira. Me gustaría concluir ahora leyendo Mateo 24, del 36 al 44, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Paramos aquí, estamos comparando, ¿no?, la venida de Cristo con esa época, ¿no?, de Noé, ¿no?, de pilló a todos, ¿no?, con sus tareas cotidianas, ¿no? Aquí habla de comiendo, casándose, trabajando, en general haciendo una vida común, ¿no?, lo cual nos puede resultar familiar y desde luego lo podemos llevar a la actualidad. Siguiendo, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí el propio Jesús, ¿no?, en este texto nos dice que nadie sabe la hora de su regreso. De hecho, dice que ni él mismo, solo lo sabe el Padre. Es una advertencia también clara, ¿no?, de estar preparados, vigilantes, intentando entender, ¿no?, todas esas señales que la palabra nos deja, pero sobre todo velando, estando atentos, listos, ¿no? Hay señales, como digo, que nos darán un entendimiento, ¿no?, de cuándo viene, de su llegada, pero no hay una fecha clara. No es algo que podamos agendar en nuestro calendario y saber que un ratito antes pues podemos estar listos, ¿no? Por mucho que podamos interpretar las señales, el día es incierto, ¿no? Por mucho que interpretes bien las señales, pues los tiempos no acaban de ser exactos o simplemente no están revelados, y un día puede ser un periodo más largo para nosotros. Con lo cual, por mucho que entendamos las señales, la verdad, también más importante aún, es que estemos atentos, listos, velando, porque su llegada será incierta. Que no nos pille, ¿no?, como en el caso de Noé, ¿no?, haciendo cosas cotidianas lejos de los caminos de Cristo. En general, y un poco para concluir esta parte, ¿no?, necesitamos buscar revelación, por supuesto, ¿no?, para entender los detalles, pero sobre todo debemos abrazar en nuestras vidas esa verdad de que Cristo nos revela a ser la nuestra, ¿no? Quien no abrace esa verdad, sabemos que se perderá, que caerá en condenación, pero es nuestra decisión, está en nuestras manos, ¿no? Si no lo hemos hecho ya, abrazar esta verdad. Si para acabar repasamos, ¿no?, comparamos la segunda carta a la iglesia de Tesalónica y Mateo 24, por un lado Mateo nos da una perspectiva de urgencia y vigilancia, la venida de Cristo, aunque hayan detalles de su llegada, aunque hayan pistas, será repentina, y en la carta a los tesalonicenses nos da una perspectiva del contexto, ¿no?, de estas señales, para que las interpretemos juntas, nos dan una visión que son dos patas, ¿no?, intentar interpretar los momentos, pero también estar en vigilia constante. Las juntamos, podemos tener un resumen a grandes rasgos de lo que puede ser para nosotros estar listos y estar preparados. Y con esto me gustaría acabar. Un listado de reflexiones que quería compartirles sobre lo que estos textos para mí, desde mi interpretación, desde mis conclusiones, significan de estar listo, ¿no? Lo primero, estar listo significa abrazar y amar la verdad. Tengámoslo en claro, quien no aman la verdad serán engañados. Estar listo significa mantener nuestra fe firme. Sabemos que la apostasía y el engaño están presentes antes de la venida de Cristo y lo están ahora. Es importante reforzar nuestra fe, refinarla. Estar listo significa vivir en vigilancia constante. Pero vigilar no es tener miedo, no es vivir con miedo de que llegue ese día, es simplemente estar atentos y conscientes de que en nuestra relación con Dios, con Cristo, está esa vigilia. Estar listo significa desarrollar discernimiento espiritual para saber identificar esas señales que nos deja su palabra y también discernir a los falsos espíritus con los que vivimos, ¿no?, y que nos rodean. Estar listo significa glorificar a Cristo en todo, en nuestras vidas. Como hemos leído en Juan, quien no está glorificando con su vida a Cristo no es de Cristo. Y en definitiva, ¿no?, y como pequeña conclusión, para mí estar listos es vivir con fe, pero como decía el hermano Uriol al principio, con una fe activa, no una fe muerta, vacía. Y ya para terminar, es difícil no caer en confusiones y dudas doctrinales principalmente. Si alguien lee sobre esa etapa, ¿no?, del día del Señor, ¿no?, del final de los tiempos, pues encontrará muchas dudas. Creo que pocas personas, por muy entendidos que sean de la palabra, pues tienen una revelación absoluta. Hay interpretaciones diferentes, un par, ¿no?, de temas hemos visto que hay diferentes interpretaciones de gente que es erudita y que sabe mucho más que yo, y aún así hay confusión, y obviamente nosotros no la vamos a evitar, que lleguemos a esas dudas, esa confusión. Lo bueno es que en su palabra hemos leído que tenemos ese consuelo, ¿no? Tenemos las respuestas, las que podamos entender, pero es principalmente lo que quiero que nos llevemos, ¿no?, y lo que me he llevado yo principalmente, que es el consuelo de que Cristo viene, vendrá, de que ya está aquí ahora con nosotros, con su Espíritu, empujándonos, perfeccionándonos, y que sobre todo simplemente estemos listos, en vigilia constante, intentando interpretar las señales, pero sobre todo viviendo una vida, para mí, de amor a Cristo. Y con eso yo creo que da igual lo que venga, que vamos a estar preparados. Si el arrebatamiento llega antes de la tribulación o después, pues bueno, quizás no lo sepamos, a lo mejor alguien aquí tiene la verdad, yo no la tengo, pero si nos toca vivir sufrimiento y tribulación, pues lo mejor es tener ese consuelo de que Dios ha vencido al mundo y volverá por nosotros tarde o temprano, cuando Él quiera y disponga. Amén. Muchas gracias.